A partir de ahora, en COPE Málaga, abrimos las puertas de Escuela de Radio Campus UMA.
Muy buenas tardes, hoy es viernes 21 de enero y ya está de vuelta a Escuela de Radio Campus UMA. A partir de ahora abrimos una ventana en COPE más Málaga a los universitarios y a todo aquel que esté dispuesto a asomarse. Umeños, yo creo que todo esto de los propósitos de año que nos hicimos hace 3 semanas está mal. Leer era uno de mis propósitos, leer más, pero ¿cómo voy a leer otra cosa ahora que no sea el temario de las asignaturas? Ser más organizado era otro. A una semana del examen me voy a poner a hacer unos apuntes mejores. En este largo lunes, que es el mes de enero, es imposible cumplir nada de los que nos propusimos al terminar 2021, básicamente, porque es de las fechas del año que más ocupados estamos los universitarios. Yo creo que para poder cumplirlos y que todo fuera mucho más asequible, nos tendríamos que plantear los propósitos a principios de curso, en septiembre o en octubre. Ahí sí que puedes empezar bien el curso y cumplir lo que te has propuesto desde el principio. Pero bueno, hoy es viernes, así que vamos a dejarnos de propósitos de año y yo voy a pedirte que te relajes un momentito y disfrutes de este rato con nosotros. Ya sabes, acomódate, súbele el volumen a la radio porque ahora sí que sí comienza Escuela de Radio Campus UMA. En el programa de hoy nos ponemos al día de la actualidad universitaria con Lorena y Raquel en nuestro boletín informativo. Hacemos un repaso a las adaptaciones de libros a la gran pantalla que tendremos este 2022 en la sección de literatura y vuelve la sección de deportes con un rápido resumen de la actualidad deportiva local. Además, conectamos con Turquía para hablar con Darío y una estudiante Erasmus que puede que os suene de algo y vuelven Irene y Vero en Málaga de fiesta para contarnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana. Ya sabéis, nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA. Como cada tarde de viernes, empezamos con nuestro boletín informativo para que estés al tanto de todas las novedades relativas a la Universidad de Málaga. Nuestras compañeras Lorena y Raquel nos cuentan desde las últimas investigaciones hasta los eventos más cercanos. Muy buenas tardes, compañeras. ¿Qué está pasando por la UMA?
Muy buenas tardes, Ángel, y muy buenas tardes a nuestro oyente. Os damos la bienvenida una semana más a nuestra sección de noticias de Radio Campus UMA. Somos Raquel y Lorena y os informamos de todas las novedades de nuestra comunidad universitaria. Comenzamos la sección con la resolución de la Universidad de Málaga sobre qué hacer si estás afectado por el COVID y no puedes acudir en esta época a los exámenes.
La Universidad de Málaga ha publicado una resolución que detalla cómo gestionar aquellos casos donde el alumnado esté afectado por la enfermedad del COVID-19 y no pueda acudir a las pruebas de evaluación. Los casos que contempla esta resolución para poder realizar esta evaluación son los siguientes. Para empezar, que los estudiantes diagnosticados con COVID-19 estén cumpliendo cuarentena, aquellos que presenten síntomas y hayan sido comunicados a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y aquellos que hayan tenido contacto directo y, por tanto, deban cumplir aislamiento. A continuación, vamos a escuchar a una estudiante de Biología de la Universidad de Málaga que nos da su opinión sobre qué le parece esta resolución para que estos alumnos puedan ser evaluados. María Carazo, buenas tardes.
Me parece muy correcto la decisión que ha tomado la UMA de poner a salvo a todos los estudiantes y profesorados, dado en cuenta la situación en la que nos encontramos en pandemia, que estamos en un alto oleaje de casos. Se ha tomado la decisión de crear ciertas medidas para poder facilitar tanto a los estudiantes que están contagiados de poder realizar sus exámenes sin que se vea manifestado la presencia de la pandemia en sus estudios y así favorecer aún en la continuidad de los universitarios en las universidades con total seguridad.
Gracias, María, por tu intervención. Y sí, además, aquellos estudiantes que necesiten esta evaluación extraordinaria la deberá solicitar en la dirección del departamento o coordinación del máster correspondiente. Junto a la solicitud, es necesario presentar una prueba PCR, un certificado médico donde se corrobore que efectivamente los síntomas pertenecen al COVID-19 y una solicitud de Clic Salud para la prueba de diagnóstico.
Y después de conocer qué es lo que debemos hacer si estamos enfermos por COVID en esta plena época de exámenes, continuamos con la apertura del plazo para la matriculación de los nuevos cursos online, Raquel.
La Fundación General de la Universidad de Málaga abre el plazo para la matriculación de su 12ª edición de cursos online a partir del 17 de enero hasta el 10 de junio. Una edición especial pues roza el centenar de seminarios de diferentes temáticas específicas que no están incluidas en los planes de estudios oficiales. Estos seminarios que ofrece la Fundación de la Universidad de Málaga tienen una marcada orientación profesional, donde los diferentes títulos están dirigidos a aquellas personas que pertenezcan o no a la comunidad universitaria. En esta edición destacamos la presencia de títulos encaminados a mejorar la eficacia del trabajo en equipo dentro de una empresa, también los retos que presenta la inteligencia artificial o, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico. Ana Trigo, una estudiante de periodismo, nos da su opinión sobre qué le parece la existencia de estos cursos y su utilidad.
Pues la verdad es que yo llevo participando desde primero en todas las ediciones que ofrece la Fundación General de la Universidad de Málaga, y es que tiene una amplísima variedad de cursos que se adapta a tanto la carrera que estés haciendo como ya una vez dentro de ese ámbito de la carrera a los gustos que tú tengas. Y no solo eso, sino que es que al pertenecer a la UMA pues te hacen una rebajita y te salen más baratos los cursos y encima te dan crédito. Vamos, yo espero el año que viene poder quitarme una asignatura gracias a todos los cursos que tengo ya hechos. Así que animo a todo el mundo a que se apunte, que lo haga, porque es que encima acaba aprendiendo que es el objetivo final y lo que a todos nos interesa, que es que nos quitamos asignaturas. Así que yo animo a que todos los alumnos y también personas externas se apunten porque merece la pena de verdad.
Acabamos de escuchar las palabras de Ana Trigo, una alumna experta en cursos Figuma. Muchas gracias por tu intervención. Además, los alumnos recibirán un certificado oficial de la Universidad de Málaga permitiendo un acceso inmediato al contenido del curso. Se podrán convalidar por un crédito y costarán 50 euros para la comunidad universitaria y 70 euros para aquellos que no pertenezcan a esta comunidad. Estos seminarios estarán dirigidos por el profesorado de la UMA y profesionales con experiencia en el mundo laboral.
Y por último terminamos con una noticia muy deportiva, y es que la selección española de rugby 7 ha elegido las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga para la celebración del World Series 2022.
La selección española de rugby 7 elige las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga para preparar el llamado World Series 2022, entre el 21 y el 23 de enero y el 28 y 30 de enero. Ahora bien, ¿qué les parece a los sumeños que el World Series 2022 se prepare en las instalaciones de la UMA?
Que un equipo de rugby nacional tan importante elija nuestras instalaciones es muy buena noticia, ya que esto quiere decir que las instalaciones de la UMA están muy bien preparadas y tienen muy buenas condiciones.
Acabamos de escuchar a Nerea Torreblanca, estudiante de periodismo. También durante toda la semana el equipo nacional de rugby dirigido por Pablo Feijóo entrenará en el complejo polideportivo de la UMA como preparación de la cita más importante a nivel mundial de la competición de rugby 7. Uno de los integrantes de la selección española es el jugador sub-18 del Club Rugby Málaga, equipo con el que la universidad mantiene un acuerdo de colaboración para el fomento del rugby entre la comunidad universitaria. Está previsto que los partidos amistosos entre Francia y España se celebren el jueves y el viernes de esta semana a las 10 de la mañana, y en las series, que se disputarán en el Estadio Ciudad de Málaga entre el 21 y el 23 de enero, España cuenta con las secciones de Argentina, Estados Unidos y Samoa.
Y hasta aquí las noticias de hoy, pero antes de irnos les recordamos los próximos eventos. Y es que desde esta misma tarde y mañana por la mañana hasta las 2 del mediodía se celebrará el taller de la redonda gráficas, un taller que consiste en la enseñanza de las nociones básicas del grabado en relieve y la aplicación de las mismas a alguna publicación. Lo mejor es que su precio esté tan solo 50 euros. Por otro lado, el día 25 de enero, desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, será el ensayo audiovisual que reflexiona acerca de las dinámicas y los orígenes del amor tóxico, ¿Y en qué se basa? Pues en la correspondencia amorosa que se esconde o no en las canciones de la mismísima Rosalía y C. Tangana. La entrada además es gratuita hasta completar el aforo y se celebrará en la sala 3 del contenedor cultural. Y ahora sí, muchas gracias por escucharnos, esperamos que las noticias hayan sido de utilidad y hasta la semana que viene.
Pues muchísimas gracias Lorena y Raquel por sacar un hueco en estas fechas tan ajetreadas para los universitarios y mantenernos informados un viernes más sobre la actualidad de la UMA. Espero que os cunda mucho el finde, que lo aprovechéis bien y os escucho la semana que viene. Después de un tiempo sin escucharlas por aquí, nuestras compañeras Ana y Mariví de la sección de literatura vienen para hablar de una sección un poco diferente. Hoy vienen a hablarnos de cine, de las adaptaciones de libros a la gran pantalla que se esperan a lo largo de 2022. Yo sé que se suele decir eso de pues estaba mejor el libro, pero creo que hay adaptaciones que merecen mucho la pena y que saben codificar el mensaje de la obra original a un nuevo lenguaje como es el cine. Pero bueno, mejor que nos lo cuenten nuestras compañeras. Ana y Mariví, muy buenas tardes. ¿Qué adaptaciones nos esperan este año?
Hola Mariví, hola Umeños, ¿cómo estáis?
Hola Ana, hola Umeños, ¿cómo vais? Agobiados, ¿no?
Uf, Mariví, no mencione la palabra agobio, por favor. ¡Qué telita marinera!
¿Qué pasa, Ana? ¿Te ha pillado el toro?
Yo creo que el toro se queda corto. Como mínimo me han pillado los Sanfermines, vaya.
Vaya tela. Pero bueno, que yo no puedo decir nada, porque estoy igual. Algún día aprenderé a organizarme, de verdad.
Bueno, nosotras podemos con todo y lo sacaremos todo adelante. Y tú, Umeño, que nos estás escuchando, mucho ánimo.
Pero bueno, chicos, mucho ánimo. Y ahora, para que os relajéis un poquillo y descanséis la mente, os traemos la sección de literatura.
Hoy os vamos a hablar de las adaptaciones de libros a películas que salen este año. Y quizá os preguntaréis, ¿a qué viene esto? Pues veréis, La chica de nieve, novela escrita por Javier Castillo, va a ser adaptada a las pantallas. Ya ha empezado el rodaje, de hecho.
Con más de 1 millón de ejemplares vendidos, el libro cuenta la historia de la desaparición de Kiera Templeton, una niña de 3 años cuyo rastro se pierde durante la cabalgata de Acción de Gracias de Nueva York en 1998. Tras buscarla por toda la ciudad, alguien encuentra unos mechones de pelo junto a la ropa que llevaba puesta la pequeña. 5 años después, Aaron y Grace, sus padres, reciben un paquete con una cinta VHS en la que Kiera juega en una habitación desconocida. La estudiante de periodismo, Miren Trix, personaje que interpretará Milena, comenzará una investigación paralela que la llevará donde menos pensaba. La serie, sin embargo, contará con algunas modificaciones. La acción se trasladará de Nueva York a Málaga durante la cabalgata de Reyes.
La chica de nieve no es la única adaptación de la obra del autor que hay en marcha. De hecho, las productoras Globomedia y Idea Planeta también trabajan en una serie que llevará a la pequeña pantalla dos de sus títulos más populares, que seguro que conoceréis, los de su biología, El día que se perdió la cordura y El día que se perdió el amor. Además, Javier acaba de publicar hace menos de un mes su último libro, El juego del alma.
La serie podrá verse en Netflix, aunque todavía no hay fecha de estreno.
A mi parecer, Netflix se enfrenta a un gran reto, ya que a mí personalmente el libro me pareció una locura. Y más aún porque la protagonista es una periodista, como nosotras, Mariví.
Ya te digo, Ana, me leí el libro en una semana de lo increíble que es. Espero que la serie no defraude.
Y bueno, Umeños, espero que tampoco nos defraude la segunda temporada de los Bridgerton, cuyo estreno se espera el próximo mes de marzo. Vaya, yo no sé a vosotros, pero a mí me enganchó muchísimo esa mezcla de los valores del siglo XIX y el salseo, ¿pa' qué mentir?, que ya nos regaló Julia Quinn en su momento con su novela. Es una mezcla perfecta de la novela Orgullo y Prejuicio de Jane Austen y la serie Gossip Girl.
Y bueno, Umeños, si lo que os gusta es el misterio, este año estamos de suerte, porque el director Michael Green llevará al cine Muerte en el Nilo, una de las míticas novelas de Agatha Christie.
Buah, Mariví, yo crecí leyendo a esa escritora británica. Me encantaba cómo yo misma me sentía Hércules Poirot o Miss Marple y trataba de averiguar quién era el asesino de las historias.
Desde luego, Ana, era un auténtico juego de seguir pista e indicio. El Cluedo se queda cortísimo a su lado, vaya.
Vaya, y tanto. Y bueno, siguiendo en esta línea de obras de ficción, yo no sé tú, pero yo no puedo tener más ganas de ver la precuela de Juego de Tronos. De ver a mi Khaleesi, por favor, otra vez de nuevo ya en la pantalla.
La verdad que el final fue agridulce, tienes que estar de acuerdo conmigo, Ana. Pero esta nueva adaptación de La Casa del Dragón, de George Martin, tiene pintaza.
Ya ves, Mariví. La verdad, tengo que decirte que el final me dejó bastante cabreada como mínimo. Yo creo que como la mayoría de los fans de la serie. Pero poder conocer más de cerca a los Targaryen me pone súper feliz, sinceramente.
Pues ya ves, yo estoy ansiosa. Precisamente para calmar un poco estas ganas, humeños, igual que supongo que las vuestras, os traemos, como ya es habitual, nuestras recomendaciones de novedades editoriales.
Así al menos el hype de ver las nuevas adaptaciones se pasa un poquito mejor y desconectamos de los exámenes, que es un punto muy positivo.
Ya ves, Ana. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. Bueno, humeños, empezamos con la novela El despertar de los gatos. Vas a alucinar con la sinopsis. Escucha, escucha. A Bastet, una garita del barrio de Montmartre, de París, nada le gustaría más que comunicarse con Natalie, su propietaria o su sirvienta humana, como ella la llama. Su encuentro con Pitágoras, su nuevo vecino siamés, un gato de laboratorio con conexión a internet y que lo sabe todo sobre los humanos, pondrá patas arriba a su vida, sobre todo cuando tengan que enfrentarse en una lucha a muerte contra un poderoso clan de ratas que amenaza con aniquilar la humanidad. Esa historia ya está publicada y es de Bernard Werber.
Bueno, humeños, no puede faltar nuestra pequeña aportación al romanticismo, y con una autora de la que ya hemos hablado en la sección, Beth O'Leary, que el próximo jueves publica de la mano de la editorial Suma, Rumbo a ti. Todo el mundo tiene un ex. El de Adi es Dylan, hijo de familia adinerada, poeta de mirada intensa y manos cálidas, y la persona que le rompió el corazón. Tras 2 años sin verlo, está segura de haberlo superado, pero el destino no opina lo mismo. De camino con su hermana a una boda en Escocia, un coche choca con ellas. El conductor es Dylan, que también va con su mejor amigo a la celebración. Y ahora, si quieren llegar a tiempo a la ceremonia, tendrán que viajar juntos. La verdad, estoy súper intrigada de cómo la autora desarrollará esta historia a dos voces.
Desde luego que empezamos el año fuerte, Ana.
Oculta todo lo que le pasa, se acuerda de los suyos, es alguien mental, no ha conocido otra forma de rezar.
Siguiendo con la temática, también se publicará este mes Una decisión inevitable, de María Montesinos. Trata de una mujer dispuesta a volver a empezar. Han pasado 3 años desde que Victoria, la protagonista, viajó a Inglaterra para casarse con el aristócrata que su padre había elegido para ella. Convertida ahora en una joven viuda, su único deseo es regresar a Madrid para reencontrarse con los círculos literarios y periodísticos que frecuentaba antes de su infeliz matrimonio. Sin embargo, primero deberá pasar algunas semanas en la explotación minera de Río Tinto, en Huelva, para solventar unos asuntos de su familia británica. No obstante, tiene un pasado imposible de olvidar. Y tiene 2 amores y una decisión que tomar.
Sale a la calle como si no.
Y ahora nos toca despedirnos, meño. Esperamos que os hayan servido nuestras recomendaciones y que bicheéis algunas de ellas.
Exactamente. Pero eso sí, si luego os engancháis a alguna historia y dejáis un poquito de lado los exámenes, no nos culpéis a nosotras. Nos vemos muy prontito, humeños. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, compañeras, por vuestras recomendaciones literarias. Yo me las voy a apuntar, pero ahora ni de broma me pongo a leer un libro. La lectura la retomo ya en febrero, en cuanto acabe el último examen. Que además, entre navidades y cumpleaños, y que no he tenido tiempo para leer, tengo una balda de libros sin empezar en mi estantería, que no para de crecer. De nuevo, Ana y Mariví, gracias por vuestra sección y que paséis un buen finde. Ahora toca el turno de la sección de deportes y hoy no contamos con Álvaro para repasar la actualidad deportiva local. Así que Pablo Rosales le toma el testigo y capitanea la sección. Pablo, muy buenas tardes. Adelante.
Muy buena, Ángel. Así es, hoy estamos de vuelta con toda la variedad informativa de los deportistas malagaños. ¡Empezamos! Ora la forza necessaria per rinascere, lavare tutti i miei vestiti dalla polvere, guardare il lato sporco delle vostre maschere, prendere ciò che... En fútbol, el Málaga femenino jugará la tercera ronda de la Copa de la Reina el próximo 26 de enero, aunque todavía está por definir el horario. Al igual que el anterior encuentro de Copa, se jugará también en la Rosaleda, y será partido único. Su rival, el Rayo Femenino, a priori es favorito, ya que se encuentra en la Liga Iberdrola, que es la primera división femenina. Otra de las desventajas que tiene el Málaga frente al Rayo es que el Málaga, antes del partido copero, tiene que jugar dos partidos, uno de ellos 3 días antes, mientras que el Rayo solo ha jugado el que disputó el domingo. No obstante, el Málaga llega con un refuerzo del mercado de invierno para estos partidos. Judith Ledesma vuelve a la que fue su casa, después de su paso por el Pozalbense Femenino, un club cordobés. A pesar de todo, afición y jugadora están muy ilusionadas e intentarán volver a repetir la hazaña que ya consiguieron ante el Zaragoza. Y pasamos al rugby, y es que la selección española de rugby 7 eligió las instalaciones deportivas de la Universidad de Málaga para preparar la World Series 2022, que por primera vez se disputarán en España en las sedes de Málaga y Sevilla, entre el 21 y 23 de enero y el 28 y el 30 de enero respectivamente. El equipo nacional, dirigido por Pablo Fillo, está entrenando en el complejo polideportivo de la UMA, como preparación de la cita más importante a nivel mundial de la competición de rugby 7. Por otro lado, destacar a uno de los integrantes de esta selección, que es el malagueño Alberto Carmona, que ya disputó varios encuentros con la sub-18. En las series que se disputarán en el estadio de la ciudad de Málaga entre el 21 y el 23 de enero, a España le tocará jugar contra las selecciones de Argentina, Estados Unidos y Samoa. Ahora seguimos con el atletismo, y es que el próximo 23 de enero Ronda celebrará su 18º cross como parte del circuito provincial de la Diputación de Málaga. La competición empieza a las 10:30 y participan todas las categorías. Las inscripciones se abrieron días antes para los federados y el día 20 abrirán para cualquier persona 5 euros. Hay dos tipos de circuito, uno de 550 metros y otro algo más largo de 1 km 340 metros. Se entregará un trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto femenina como masculina. Así que si os gusta el atletismo y el campo, esta es vuestra actividad. Y ahora doy vueltas 360 sin saber si dar los 180 para volver, olvidar el pasado. Ahora toca hablar de baloncesto, y es que el Unicaja no está atravesando por un buen momento. No solo a nivel deportivo, ya que se encuentran en 10ª posición en la tabla, sino también a nivel sanitario, ya que tienen varios positivos por COVID en la plantilla. Por tanto, los partidos contra el Fuenlabrada y el Bilbao Basket, que se iban a disputar la semana pasada, han sido aplazados por esta enfermedad. A priori, salvo que surja un nuevo contratiempo, el próximo partido de Unicaja será el 30 de enero a las 12:30 ante el Bilbao Basket, en el País Vasco. Y terminamos con el tenis, y es que Marbella será finalmente la sede de la fase previa de la Copa Davis entre España y Rumanía en homenaje a Manolo Santana. Esta va a ser la cuarta vez que la Copa Davis visite Marbella. Anteriormente se había hecho en la Plaza de Toros de Puerto Banús en 2009 y en el mismo Club Tenis Hotel Puente Romano en 1989 y 2018. El ganador de la eliminatoria se clasificará para las finales de la Copa Davis de este año. Esta estrena un nuevo formato compuesto de 16 equipos repartidos en 4 grupos en 4 sedes distintas, de los que saldrán los 8 equipos que accederán a la fase final en una quinta sede por designar. Y hasta aquí todo por hoy, Ángel. Próximamente estaremos de vuelta con más información deportiva de la provincia. Muy buen fin de semana a todos.
Muchas gracias, Pablo, por este rápido repaso a la actualidad deportiva. Mucho ánimo y mucha suerte con las entregas y los exámenes y espero poder escucharte pronto por aquí con más información deportiva. ¡Hasta la próxima!
Escuela de Radio Campus UMA.
Nos estáis escuchando en cope.es/Málaga, en el 97.1 de la FM y en el 882 de la onda media. Además, os recordamos que estamos activos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, @RadioCampusUMA y en facebook.com/RadioCampusUMA.
Vulnerable a tu intensidad, la velocidad del que no conoce al miedo. ¿Quién me haces a tu lado? Siento calma y somos fuego.
Ya sabéis, umeños, que una vez al mes conectamos con Turquía para que nuestro compañero y corresponsal en el extranjero, Darío García, nos hable junto con otro estudiante de Erasmus de cualquier país de la experiencia de hacer el programa de movilidad internacional. Hoy, además, la invitada que trae Darío es una estudiante que conocemos muy bien. No os voy a adelantar quién es, eso se lo dejo a él, pero os puedo decir que igual ya hemos escuchado hace unos minutos en el programa su voz. Buenas, Darío, ¿qué tal estás?
Ángel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy mal, no te voy a engañar. Estoy mal, tengo fiebre, tos, moco, no me encuentro bien. No me encuentro bien, llevo sin salir de mi casa 3 días, así que veremos a ver si no es COVID. Pero bueno, aquí estamos al pie del cañón, ¿eh? Como tiene que ser. Hoy, en esta tercera entrega de Testimonios de un Erasmus, hemos hablado con Mariví Pérez, estudiante de periodismo de la UMA y que además, como algunos y algunas sabréis, es compañera nuestra porque, junto con Ana, hace la sección sobre literatura de Radio Campus UMA. Ella está haciendo Erasmus en Alemania, concretamente en un pueblo perdido de la mano de Dios, como ella misma dice, que se llama Ilmenau. Vamos a escuchar a Mariví, a ver qué nos ha contado. Yo te voy a decir una cosa que está feo que yo te lo diga, pero es que es verdad. El año pasado a mí me dieron ese destino y lo rechacé. En plan, hostia, yo ahí no quiero ir.
¿Por qué?
Pues no sé, pero es que lo más gracioso es que me dieron ese destino, yo lo rechacé porque a priori no era uno de los sitios que más me gustaba y dije, el año siguiente intento subir el nivel de inglés e intento que me den otro destino que me llame más la atención. Como todavía me quedaba cuarto, digo, bueno, yo quería irme de Erasmus 100%, pero digo, bueno, voy a intentar el año que viene irme a un sitio que me guste más. Y al final me han dado Turquía, que en ese momento me gustaba menos que Alemania, pero que en realidad ahora estoy súper bien. O sea, que es un ejemplo de que esté donde esté, puede estar guay. Pero ¿qué tal? ¿Cómo es? ¿Tú cómo estás allí en general y todo eso?
Tú coge un pueblecito, el que te quiera imaginar, chiquitito, cógete un pueblo y lo metes en mitad del bosque. Eso es mi pueblo, literalmente. Vivo rodeada en un bosque. O sea, al principio, el primer mes, me llamó zorro por las calles y era como, por las noches sobre todo, y era como, y, o sea, un pueblecito súper tranquilito, lleno de universitarios, es un sitio internacional, o sea, no te vas a encontrar apenas alemanes, hay alemanes obviamente, pero te encuentras gente de todos sitios, o sea, te encuentras gente, por lo que te he dicho, de Turquía, de Pakistán, o sea, yo vivo en un piso con Alba, con una mujer de Irán, de 35 años, y yo, luego te encuentras gente de la India, de todos los sitios que te puedes imaginar, hay gente de Italia, de Portugal, brasileños, latinoamericanos, hay un montón. Entonces, lo bueno que tiene este pueblo es que a mí personalmente me ha abierto un montón la mente, o sea, me consideraba una persona abierta de mente, pero ahora más, es como, no sé, empieza a juntarte con gente de todos los sitios, o bueno, o a lo mejor si tú tenías algún estereotipo dentro de lo que cabe en tu cabeza, pues o te lo corroboran o te lo quitan por completo de la cabeza.
Eso, bien, bien matizado, porque mucha gente se piensa, no, es que cuando viajas se te quitan los estereotipos, o te los corroboran, porque a mí también me lo están corroborando aquí, algunos me lo están quitando y otros estoy diciendo, no, pues no estaba equivocado, pensaba bien.
I feel free.
Una de las principales preguntas que he querido hacerle a Mariví es sobre el coste de vida en un país como Alemania, que a priori tiene fama de ser caro. Además, en el reportaje Erasmus a dos velocidades de Darío Ojeda, María Zuil y Ornaldo Gergi, se habla de cómo existen desigualdades económicas entre países y entre familias dentro del programa Erasmus. No es lo mismo, por ejemplo, un estudiante de Turquía estudiando en Francia que un estudiante de Noruega que esté viviendo y haciendo Erasmus en España, por ejemplo. Y una de las cosas que te quería preguntar, porque tú estás en Alemania, yo estoy en Turquía y uno de los motivos por los que estoy muy contento de estar aquí es porque todo es muy barato. O sea, yo, por ejemplo, para que te haga una idea, ahora mismo aquí son liras turcas lo que hay y un euro son 15 liras turcas. Yo, por ejemplo, pago por mi piso, que bueno, mira, te lo puedo enseñar en mi habitación, que yo qué sé, tiene cama grande, bastante grande. Yo pago 130 euros todo incluido, internet, agua, luz, y es un piso que está a 10 minutos del centro, con una habitación muy grande, cama grande, súper cómodo, terraza. Y estoy muy contento por eso, ¿no? También la comida es muy barata, moverse en transporte público es muy barato. ¿Qué tal Alemania en ese sentido? Porque, hombre, Alemania pues, tiene fama de ser un país caro, ¿no?
Alemania es carísimo, da depresión. En Alemania lo único que hay barato es el alcohol y la cerveza. La cerveza de medio litro, 30 céntimos. Lo demás, carísimo. O sea, yo te puedo enseñar mi habitación ahora. A ver, mi habitación es verdad que siempre.
Hostia, que no tiene ventana, Mariví.
Que sí, la tengo, coño. Es que, en plan, mi habitación sí que es verdad que es más grandecilla. Y vale, yo pago por eso 203 euros. O sea,
¿cuánto?
Lo bueno, 203.
¿Con todo incluido?
Sí, sí, eso sí. Agua, wifi. Bueno, no, el wifi va. Pero bueno, el wifi se paga semestralmente, así que tampoco es mucho, pero sí.
Está muy bien, a buen precio, ¿eh? Y tú te vuelves ahora en el primer semestre. Tú el segundo semestre lo haces en Málaga, ¿no?
Claro, yo me quedo hasta marzo aquí.
¿Y cómo lleva eso? Porque yo, por ejemplo, estoy el año entero. Yo, de hecho, ni he vuelto en Navidad y no voy a volver hasta pues prácticamente finales de junio que termine. Yo, antes de venir a hacer Erasmus, tenía claro que quería estar un año entero. No sé por qué, me apetecía ya que me venía, pues digo, el año entero. Pero ahora tengo muchos amigos, la mayoría, no casi, no todos, pero la mayoría de los amigos que he hecho, españoles o de otros países, se van en el primer semestre, se van ahora en febrero, y estoy un poco triste porque digo, joder, a ver si va a ser muy diferente el segundo semestre, porque la mayoría de mis amigos se van. Encima los de la universidad turco y turcas también, yo no sé por qué coinciden, que todos con los que he hecho buenas migas ya terminan este semestre la carrera. Y estoy en plan, digo, joder, en el segundo semestre me voy a quedar solo, voy a tener que hacer amigos nuevos. ¿Tú eso cómo lo llevas, lo de irte? ¿Te molaría quedarte o no, por ejemplo?
Sinceramente, al principio sí, quería quedar y tal, decir, yo quiero vivir la experiencia entera de un año, pero luego lo pienso y digo, Españita, el solecito, la playita, el sur, no sé, empieza a sumar cosas y también tira mucho la casa.
Pero yo pensaba que no era tan típico venir solo un semestre. Yo pensaba que la mayoría de la gente se quedaba el año entero. Pero me da cuenta de que no, a lo mejor ha sido casualidad o que ha coincidido así, pero vamos, el 80% de la gente con la que me relaciono aquí se van en febrero, aquí se van antes. O sea, el 1 de febrero o el 30 de enero tienen ya todos los vuelos comprados para irse.
Y
pregúntame, Marini, pregúntame, que tú también eres periodista, yo también estoy de Erasmus, pregúntame a mí.
¿Qué tal? O sea, ¿has conocido a mucha gente de muchos sitios? ¿La mayoría son gente de Turquía? ¿O cómo te va?
Yo he conocido aquí gente de todos los países. Es verdad que ahora la mayoría de la gente con la que me junto o la mayoría del grupo son españoles. Pero en el grupo de los españoles, en plan que quedamos todas las semanas y que hacemos viaje y tal, pues hay gente de Polonia, de Italia, de Albania, y estamos todo el rato hablando inglés y tal. Pero también tengo amigos turcos, mis compañeros de piso son de Turquía, de Pakistán, de Túnez. Y bueno, más o menos estoy intentando que no sea todo España.
Ya, pero al fin y al cabo eso también es parte de la... Entonces, ¿te notas que has mejorado mucho el inglés estando allí?
Yo creo que estoy aprendiendo y estoy mejorando mucho el inglés porque las clases son en inglés, los estudios son en inglés, los exámenes. La mayoría de las veces que estoy con los españoles también hay gente de otros países y hablamos inglés, con mis compañeros de piso en inglés. Yo creo que estoy mejorando... Hombre, por supuesto, es que yo en España, no sé tú, pero yo en España, pues cuando estoy en mi vida normal de España, apenas uso el inglés, pero aquí lo uso todos los días. Más o menos, pero todos los días uso inglés. Maribilla, vaya acabando, que no te quiero entretener más. Además, me dijiste que tenías examen hoy, aunque bueno, no sé si quieres estudiar o no. ¿Estáis viajando mucho? ¿Estáis viajando por Alemania, cerca de Alemania? Porque Alemania mola porque es un país que tiene muchos países cerca, ¿no? Como Polonia, República Checa, no sé qué, Austria. ¿Estáis viajando?
Solo te digo que Alba, por ejemplo, ahora mismo está en Bruselas. Bueno, en Bruselas estaba, ahora mismo no sé dónde está.
No para. Que Alba estaba invitada a hablar aquí con nosotros y ha preferido irse a Bruselas que hablar con nosotros. Poquísima vergüenza.
Que lo sepa. Y de viajar, lo que me habías preguntado, pues sí, o sea, que yo te pueda decir que yo ya haya visitado es Mannheim, Berlín y Múnich. Y luego en febrero me pienso tirar todo el mes viajando, todo lo que pueda y más. Y Alba, por ejemplo, pues sí, vino Paula aquí y han ido a Ámsterdam, a Praga, a Berlín y no sé a dónde, sí, fueron a algún sitio más.
Maribí, la verdad. Ya para terminar, ¿algo más que quieras contar, que me quieras preguntar, que quieras decir del Erasmus, recomendar, reivindicar? Habla ahora o calla para siempre, es el momento.
Diría que todo el mundo que se quiera ir de Erasmus y que tenga dudas, que se le pongan esas dudas y que se vaya. No sé para ti, pero para mí está siendo una experiencia increíble, es una experiencia única, que es algo que no va a volver a vivir. Y poquito más, la verdad. En plan, en verdad es que debería dejarlo ya porque tengo que estudiar.
Sí, súper recomendable venir de Erasmus, sea donde sea iros, no dudéis, el tiempo que sea, y venga, para adelante. Y dejamos ya a Maribí, que tiene que estudiar, que no estudia mucho, pero hombre, algo tendrá que estudiar. Maribí Pérez, estudiante de periodismo de la UMA, compañera mía de clase, que está en Alemania. ¿En dónde?
Ilmenau.
Ya está, Maribí, muchas gracias. A mí me ha hecho mucha ilusión hablar contigo, hablar con gente que está de Erasmus. Encima somos compañeros de clase. Me mola saber la historia y la aventura de Erasmus de otras personas. Espero que te vaya bien, que disfrutes, que a ti ya te queda poco, ¿no? Te queda un mes y medio o dos, y que lo aproveches.
Igualmente, Darío, que te vaya muy bien. Disfruta tu Erasmus. Y ya nos veremos por Málaga.
Igualmente, chao. Maribí, que vaya bien. Un abrazo.
Muchísimas gracias desde aquí tanto a Darío por la sección como a nuestra compañera Maribí por prestarse a hablar de su experiencia en Alemania. Darío, espero que por lo menos no sea COVID y que si lo es te sea leve. Pero bueno, tú eres un chico sano y fuerte y seguro que te recuperas pronto. Un abrazo, compañero. Nos escuchamos.
1, 2, 3, 4, Pejito en el aparato. 1, 2, 3, 4, Pejito es el mejor. Ande.
Llega el turno de la sección con más ritmo del programa. Irene y Vero ya están de vuelta y vienen para contarnos cuáles son los mejores planes para el fin de semana, que aunque estamos muy liados este mes, es muy importante reservarse un tiempo para descansar del estudio y despejarse un poco. Irene y Vero, muy buenas tardes. ¿Qué nos toca este finde?
Hola a todos y a todas y bienvenidos un viernes más. Muy buenas tardes, Ángel. Sé que estamos en época de exámenes y muchos vais a empezar ahora o incluso algunos habéis empezado ya. Y bueno, si sois como yo que lo deja todo para última hora, cosa que no recomiendo, no me quiero ni imaginar el agobio. Pero también está bien tomarse un descansito y dedicarse tiempo a uno mismo. Por eso os traemos unos planes muy chulis. Así que sin mucho más que añadir, que empiece Málaga de fiesta. Dicen que hay peligro. Para hoy viernes, UJO Teatro nos ofrece una obra revolucionaria. O al menos es lo que a mí me parece. Venga va, que os pongo en contexto. Rita Basarti, una joven que no es una joven cualquiera, sino que es monja y que además lleva toda su vida esperando convertirse en santa. Una audiencia en el Vaticano será el escenario desde donde descubriremos por qué ha de ser la elegida para este propósito divino. El autor declara la obra como un grito que se atraviesa en la garganta y que aguarda ser gritado. Fe, prostitución, transexualidad e identidad. Llagas y un beso final en la boca del Señor. Santísima, hoy a las 8 de la noche en la sala Joaquín Elejar. Las entradas cuestan 8 euritos si la compráis de manera anticipada y 10 en taquilla.
Muy buenas tardes a nuestros umeños y umeñas y muy buenas tardes a ti también, Ángel. Pues sí, os traigo otro plan de repuesto para este viernes. y es en la Sala París 15. Vuelve a Málaga De Pedro, proyecto de Jairo Zavala, para presentar su nuevo trabajo. El cantante nos deleitará con su antiguo repertorio también, con su disco Todo va a salir bien, pero presentará su canción Máquina de Piedad, la cual se ha reproducido millones y millones de veces en stream. Que no lo conocéis, ya es hora. Su música le ha llevado ya por los 5 continentes y sus discos están publicados en más de 30 países. Para disfrutar de este gran artista debéis asistir a la apertura a las 9 y comienza a las 10. Y las entradas son 25 euros, disponibles en su página web o en la página de París 15. Pero recordad que también hay en taquilla.
Seguimos con el sábado y os traigo otra obra en la Sala Joaquín Elejar, que este finde viene pisando fuerte. Jonás tiene 17 años. Su vida básicamente se basa en ir al instituto, las sesiones con el psicólogo, las broncas con su madre y las charlas con su amigo. Pero no todo es lo que parece. Debajo de esa aparente calma está el deseo de escapar de los demonios del pasado y las ansias de emprender un viaje de incierto final. No os podéis perder este monólogo dramático. Recordad, mañana sábado, Jonás, a las 7 de la tarde en la Sala Joaquín Elejar. Las entradas cuestan 8 euritos si la compráis de manera anticipada y 10 en taquilla.
Bueno chicos, a mí me gustó mucho eso de daros dos opciones en un plan. Y lo vuelvo a hacer con dos obras de teatro que me han gustado muchísimo. La primera obra es en el Teatro Echegaray y se titula La Noria Invisible, de manos de los espectáculos de La Estampida, una compañía que apunta su mirada a las personas invisibles, aquellas cuyas vidas nunca son contadas, pero ellos las cuentan. Comienza a las 8 de la tarde y la entrada cuesta 15 euritos. Y por otro lado tenemos en el Teatro Cervantes de Málaga la obra Los Pazos de Goya. Esta obra es más seria, ya que se trata de la muerte de Emilia Pardo Bazán y es un alegato contra la violencia y la crueldad mezclada con el deseo, la pasión y el amor. Y todo esto pasó en el siglo XIX. Comienza también a las 8 de la tarde, por lo cual que tendréis que elegir entre ambas. Y encima os lo pongo más difícil, porque las dos cuestan 15 euritos. ¡Suerte, chicos! Por la cintura y tu muñeca un chicel.
Y para ir terminando el finde, el domingo podremos disfrutar de la obra basada en hechos reales Hay una sirena en mi salón. Marina es una niña que no puede andar. Desde que nació, su padre la lleva en su silla, a hombros, colgada de su espalda, a pies de gigante. Pero un día, por primera vez, va a una piscina y allí se siente diferente. Allí se hace sirena, se mueve en libertad. Esta es la historia real de Valentina, una niña de 7 años que padece AME, atrofia muscular espinal, una extraña enfermedad que le impide caminar. Un padre que cuida a su hija para que nada le pase y una hija que solo quiere que le pasen cosas. Este domingo en Teatro Echegaray. Hay dos pases, uno a las 11 de la mañana y otro a las 1 de la tarde. Las entradas solo cuestan 6 euritos.
Acabamos la sección con un planazo de domingo y como siempre en la cochera cabaret. Os traigo un espectáculo de flamenco llamado Sabia Nueva, del estudio de baile de flamenco Pilar Soto. Bueno, ya sabéis que siempre cambio entre una semana a otra los planes, pero esta también me he sentido la obligación de daros este planazo de flamenco. Este estudio se fundó en el año 2000 y desde ahí han tenido siempre varios cursos para aprender este maravilloso arte. Y podemos asegurar que lo hacen muy bien por estos espectáculos que te dejan con la boca abierta. Comienza a las 6 de la tarde y el precio de la entrada es un donativo y solo son 6 euritos. When you fall like a statue, Bueno, mi gente, hasta aquí los mejores planazos de Málaga, gracias a Málaga de Fiesta. Espero que os hayan gustado la mayoría y aunque estemos liadillos últimamente, al menos podáis asistir a uno este fin de semana. De mi parte, os invito a disfrutar la obra de teatro La Noria Invisible, que me ha encantado. E Irene me ha dicho que os diga que ella va a asistir al monólogo dramático de Jonás en la sala Joaquín Elejar. ¿Y tú, Ángel, qué plan te ha encantado y qué vas a asistir sí o sí?
Yo creo que te voy a hacer caso, Vero, y me voy a ver la obra de teatro La Noria Invisible. Muchas gracias, chicas, por todos estos planes tan variados que nos habéis traído para el fin de semana. Hasta el viernes que viene. Bueno, umeños, Escuela de Radio Campus UMA ha llegado a su fin por hoy. No os preocupéis porque volvemos la semana que viene con toda la información universitaria y mucho más, como cada tarde de viernes. Pero, ¿qué os parece si lo cerramos con un poquito de música?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Qué casualidad que te he encontrado.
Despedimos la semana con El Encuentro, el tema de Amaya y Alice. Os dejamos con el informativo y más tarde con el programa del Polo Digital, con Andrés García, además de toda la programación de COPE Málaga para esta tarde de viernes. Un placer tener a Javier Campos y Enrique Ortiz en el control, a Rafael Romo en la coordinación y a Jesús Moreno en las redes sociales. A vosotros, umeños, gracias por acompañarnos durante todo el programa y que paséis un fin de semana estupendo. Hasta la semana que viene.
Nos encontramos pasado un año sin saber de
buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos tú y yo?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Sales afuera conmigo, fumamos, nos contamos nuestros líos, nos vamos descansado de este sitio, mejor algo tranquilo. He pensado en ti más de la cuenta, el corte nuevo, así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella?
Te has dejado el curro, pero estás contenta.
¿Qué vamos a hacer?
Nos encontramos pasado un año sin saber de los dos.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No lo buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos, tío?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
Nos encontramos pasado un año.
Si te acercas, creo. Buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos, tío?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano, dice.